Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Buenas tardes. No se imaginan la que vivimos el señor San Cristóbal y yo esta mañana, en la cual grabamos un episodio de nuestro querido podcast llamado La Corneta Extendida. ¿Y quién creen que fue nuestro invitado?
No digas todavía, porque fue un gran invitado, la verdad, alguien a quien queríamos tener en La Corneta Extendida desde hace mucho tiempo, pero a lo largo de la plática nos... Bueno, primero que nada llegó y traía una cara de así de ¿por qué estos güeyes qué quieren o qué? Y luego nos dimos cuenta, y al final nos lo reveló el que no tenía idea que venía. Pero le agradecemos de verdad.
Que si hubiera sabido plática. Que era con nosotros, no hubiera venido, porque ya cómo hemos hecho chistes, bueno, al respecto de sus declaraciones.
Eso no lo dijo, pero estoy seguro de que así es. Si hubiera sabido, nos hubiera dicho, por supuesto que no. Pero bueno, estuvo con nosotros el gran Alex Sintek, se puso muy bueno, la verdad, y le agradecemos mucho.
Qué
Alex.
Qué placer platicar con Alex, de verdad, es un tipazo, es divertidísimo. Le vale el juicio de la gente, él es como es verdaderamente auténtico y a mí me encanta la gente auténtica.
Pero no sabía a qué iba.
No sabía a qué iba. Digo, no, yo pensé que venía al radio, pero no con
lo
ustedes.
Que sí, nuevo, ahorita nos confirmas la información, por favor, porque eso sí, ya que hizo el esfuerzo, vino, se quedó toda la hora del próximo concierto de Alex Sintek, que va a estar increíble, apoteósico.
35 años de carrera está celebrando, es verdaderamente un éxito de vida. Y lo celebra con un concierto en el Auditorio Nacional, ni más ni menos. Creo que el 14 de marzo nos dijo.
12.
El 12 de
12 marzo. 12 de marzo, Alex Sintek en el Auditorio Nacional. No se lo pierdan, se va a poner bueno, se los vamos a estar recordando. Yo la verdad es que me reí mucho cuando me di cuenta que el señor de plano no sabía que venía con nosotros, nadie le dijo. Y dije, ¿qué hay aquí estos güeyes? Porque además nos vio con una cara de los voy a matar, ya, los tengo aquí, los voy a matar. Pero no. Tuvimos una plática realmente interesante y divertida con Alex.
Así no, que y gracias. Le agradecimos la cantidad de contenido que ha generado para nuestros programas, porque cómo hemos puesto declaraciones de Alex Sintek.
Son buenas, son divertidas, son divertidas. Pero bueno, se habló de todo, se habló de música, se habló incluso de cultura, se habló de tocho, la verdad. Una cuestión ahí que incluso hablamos de definir la democracia. Se puso bueno, la verdad.
Sí, bueno, luego les decimos cuándo se estrena. El que ya se estrenó, que está pegando con tubo, por lo pronto, es el que grabamos con Luis García y Cristian Martinoli. ¡Qué maravilla, qué diversión! ¡Qué tipos estos,
El gran crossover que nadie pidió. Y nos reímos mucho, de verdad, con los dos, que son los más grandes de la comunicación deportiva. Ahorita está ahí en Amazon Music, búsquenlo. Este es estreno de esta semana, lo acabamos de estrenar ayer. Es gratis y ha tenido, la verdad, un gran recibimiento. Gracias a toda la gente que lo ha estado oyendo y nos ha estado comentando en redes sociales, porque se puso buena la plática. Y además, se vienen cosas. Y
se vienen cosas, se nos vienen cositas.
Se nos vienen cositas. Se va a poner bueno, la verdad.
Pero el día de hoy, 18 de febrero del año 2026, tendremos Top 10, como todos los días, aquí en La Corneta. Y se va a llamar El Nintendo como tu pareja.
El Nintendo como tu pareja, mande sus aportaciones y sugerencias a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. El Nintendo como mi pareja.
¡Se armaron las retas!
¡No! ¿Qué? ¿Y si me aburro lo puedo vender?
Ok. El Nintendo como tu pareja. Vamos a jugar 2-1.
Tienes que mover los dedos muy rápido para pasar al siguiente nivel. El Nintendo como tu pareja. Bueno, mande lo suyo, ya sabe a dónde. Y ayúdenos a organizar este delicioso Top 10 del día de hoy, aquí en La Corneta. Y bueno, les tenemos como siempre el devenir nacional e internacional. ¿Te parece si entramos primero con la clase de la presidenta, que suena un poquito como a cositas en sus programas o a mago de fiesta? Está hablando de un tema que a todo el mundo le interesa, que es que no haya dispendio, y me parece bien, además de todo lo que está
proponiendo. ¿En pensiones?
Que no se tire dinero en pensiones de políticos, de servidores públicos, que pues, salen caras, ¿no?
Hombre, ya estuvieron en su cargo 3, 6 años, 12, sí. O sea, ya robaron suficiente, ya no necesitan una pensión.
Bueno, cobraron su sueldo y aparte me imagino muchos de ellos robaron. No me imagino, lo sé.
Algunos de ellos, no podemos decir que todos.
Y otros, ¿habrá algún político que no haya uñado nunca nada?
Sí, México. Yo creo que sí los debe haber.
Así, alguno que nunca nada de nada. No
Andrés
sé.
Manuel López Obrador, por ejemplo.
Ay, güey, veras, por favor. ¿Qué? Un señor que vivió con 200 pesos en la cartera.
Tienes pruebas, preséntalas.
Y nunca, ay, güey, o sea, prestanombre estuvo, pero tutiplén, güey. Socios, secuaces, esbirros. Bueno, su familia, güey. Por favor, se llenaron las bolsas todos. La prima, no lo sé, los hermanos, los hijos. Hicieron negocios ahí al calor del poder de Andrés Manuel López Obrador. Él lo único que hizo fue, aquí me voy a hacer como que no pasa nada. Y hablarles con un discurso vacío y mamón de austeridad y de falta de corrupción. Viejo, pero bueno.
Ya se acabó la vitacilina, por lo que veo. Debo tener
no,
que
es, que
por,
es que no digas esas cosas, güey. O sea, de veras.
Bueno, esto dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca de la eliminación de privilegios en pensiones millonarias a políticos jubilados o retirados.
Viene. Venga, cosita. Digo, presidenta.
Vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional para... Tan, ta, ta, ta. Eliminar los privilegios en las pensiones millonarias.
Bien.
Entonces vamos primero con vivienda, después le doy la palabra a Raquel y después Estela.
Ah, padrísimo. Oye, lo que me encantó,
Estela, no sé.
Pues Raquel Buenrostro, la secretaria de Gobernación.
Ah, ok, es que no sabía, como no veía yo a quién se refería.
Pero bueno, el tatatatán no tiene.
Está muy bien.
Ta, ta, ta.
¿Y ahora?
¿Cómo viene la economía para el año que entra?
¿Cómo nos va a ir con la renegociación del tratado con Canadá y Estados Unidos?
Tan, ta, ta, ta.
Ya empezó la cola. Tiene una voz profunda la presidenta, no lo había notado.
En este tan, ta, 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 se va como para abajo.
Va para abajo, bien, muy bien. Ok. Y hablando de pensiones, la presidenta Sheinbaum revela. ¿Cuánto dinero recibirá de pensión?
¿No que se habían cancelado ya las pensiones a los expresidentes?
No sé, pero pues ella dice que va a recibir pensión. Vamos a escucharla, ¿no? A ver qué dice. Venga, presidenta. Venga. Tan, tan, tan.
Entonces, yo era académica de la UNAM. Renuncié a mi plaza. Y pues ahora soy presidenta. Entonces, si no regreso a trabajar al gobierno, a una entidad académica, por ejemplo, que tenga ISSSTE, pues me jubilaré con el monto de mi antigüedad. Yo empecé a trabajar de ayudante de profesor ahí en la Facultad de Ciencias. Pues, si cuento la antigüedad, pues me retiraré con mi jubilación del ISSSTE, que muy probablemente alcance, pues no sé, maximísimo 30 mil pesos mensuales.
Ay,
comparado con lo que ganan muchos mexicanos.
¿Y también mexicanos se va a ir a las cuentas offshore o no? ¿O esas las va a dejar en México los 30 mil pesos? Yo me pregunto,
¿de qué estás,
¿no?,
hablando?
Ya ves que se habló de muchas cuentas que tenía su familia y demás. Digo, pues, me encanta cómo se hacen los pobres, los presidentes, ¿no? Ay, serán
30
mil
pesos. Nos chupamos el dedo los mexicanos. Usted va a vivir después de ser presidenta de México 6 años con 30 mil pesos mensuales.
Pero les encanta, güey. Les encanta hacerse los pobres.
No lo creo.
Yo
pienso que tiene
creo.
Otras fuentes de ingresos.
Sin duda.
Demás. Pero bueno, su pensión del ISSSTE tiene derecho a ella. Adelante.
Raro sería que no, y siendo una mujer, además de todo inteligente y demás, pero sí, también ha habido muchos señalamientos. Después de los cargos que ha ocupado en la Ciudad de México, o sea, digo, no se hagan los pobres, no les queda. Y no creo que nadie se los crea, además, presidenta, por favor. ¿Para qué hacer el oso bailarín de estar diciendo estas cosas?
El actor y estrella de reality shows, además de diputado federal, Sergio Mayer, pidió licencia a la Cámara de Diputados para atender algo distinto.
Mira, esto a mí me llama mucho la atención. A mí Sergio Mayer me cae de maravilla. Es amigo de este programa, es una persona, además de todo, muy inteligente, es una persona que ha logrado muchas cosas en la vida. Pero esto, Sergio, a mí sí me hace ruido. O sea, pide licencia por un tiempo indeterminado. O sea, no
pues es que no puede, no sabe cuánto tiempo va a estar en la Casa de los Famosos 6 en Telemundo.
¿Te parece bien que una persona con un cargo público diga, pues no voy a poder ir a trabajar porque me voy a ir a hacer un programa de televisión? Me hace ruido, la verdad.
Parece terrible.
Me hace ruido y yo, o sea, y lo digo de verdad con cariño para Sergio, porque es una persona que, repito, me cae re bien. Pero no sé, güey, si necesito yo que mis funcionarios públicos anden... No voy a venir a chambear, güey, no. O sea, ahí me guardan el puesto, ¿eh? Y me guardan mi dinero y todo, pero pues yo me voy a ir a hacer un programa de televisión de la Casa de los Famosos.
Bueno, hay otros 499 diputados, la mayoría bueno, son de Morena o de Morena y sus
cuando aliados. Piden licencia, ¿se les paga su sueldo? Eso no lo sé.
No.
No se les paga nada, no es con goce de sueldo.
No es con goce
pero de sueldo. Se mantiene su cargo y demás. No sé, me hace un poco de ruido, porque si te vas a dedicar una cosa a la política, digo, y él está en su derecho de hacer lo que quieras, o te quieres dedicar a la tele y al espectáculo, pues vas. Pero, ¿qué haces en la política si te quieres ir a la Casa de los Famosos? No sé, me hace ruido, me conflictúa.
Vamos a escuchar, adelante, Sergio Mayer.
¿Es la llegada a la Casa de los Famosos? A ver, vamos a oírlo. ¿Sí lo vamos a oír o nos van a oír tomar café?
Buenísimas.
¡Qué flautas!
Borracho, no,
wow,
soltero.
Wow, wow.
No.
Un placer, Celines.
Ya llegó el
encantado.
Rockstar.
Encantado.
Me encanta.
Oye,
vengo a darles lata. Ay, bellísimas.
¡Qué
belleza!
Pero qué
belleza.
Ok, ya, sí. Gracias, Sergio Mayer. No sé qué sentir. Con esto.
Pues mira, seguramente está ganando muchísimo más en la Casa de los Famosos Telemundo.
¿Seguro?
De lo que cobra en la Cámara de Diputados.
Entonces, ya que deje la carrera política.
No,
no sé.
¿Por qué?
No,
digo,
o sea,
él se queda así, sin goce de sueldo.
¿Y quién toma su lugar? ¿Hay alguien que toma su lugar y digamos, hace el
su
trabajo
suplente.
Legislativo? Tiene un suplente que hace la chamba. No sé qué hace un político en la Casa de los Famosos. Me hace ruido, te digo, ¿no? Está en su derecho, Sergio, a hacer lo que quiera. La ley se lo permite incluso. Pero pues luego por qué le hacen el fuchi en los partidos políticos, como en Morena.
Bueno, pues tenemos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN, informándonos de la licencia de Mayer.
Ella va a sacar raja, ¿no? Es del PAN. Vamos a escuchar.
No, tiene que ser institucional, ¿no? Como presidenta. Adelante.
Vamos a ver.
Se recibió solicitud de licencia del diputado Sergio Mayer Bretón. Pido a la secretaria dar lectura al acuerdo y ponerlo a consideración de la Asamblea.
Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Sergio Mayer Bretón para separarse de sus funciones como diputado federal de la cuarta circunscripción plurinominal. A partir de esta fecha, llámese al suplente. En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo.
Y sí, pues todo el mundo votó a favor, ya estaba eso planchadito, acordado, para que Sergio pueda irse a triunfar a la televisión hispana en Estados Unidos, en Telemundo.
Le llovió mucha popó, ¿eh? Yo vi, por ejemplo, a López Dóriga, que ya saben, hace poco tiempo se lió a palabras fuertes con Sergio Mayer. Hubo ahí una...
aquí no es la casa de la risa.
Y justo le dijo algo así, a ver si al rato lo rescatamos, Newman, pero ese audio a mí me da mucha risa porque se enoja muchísimo López Dóriga y se le escurre la
cabeza
delicioso.
¿Qué dice?
Porque yo te conozco, no sé qué dice López Dóriga, que se le escurre
primero
la
cabeza. Primero me dan petas porque estás hablando conmigo.
Ay.
No hay más.
¿Perdón de qué?
A ver, primero.
Perdón, Joaquín, perdón.
Primero me respetas, Joaquín.
Primero me están dando petas porque estás hablando conmigo.
Ay.
No, se enojó mucho Joaquín López Dóriga en esa plática que tuvo por teléfono con Sergio Mayer, en donde se hizo un homenaje en la cámara a Los Ángeles Azules.
A ver, yo te he oído a ti enojado algunas veces y no se te escurre la quesadilla de esa manera.
Bueno, es Joaquín, esa parte, ¿no? Pero no, Joaquín, se le escurre la quesadilla, está enojado.
Se le escurre durísimo la quesadilla. A ver, vamos a escucharlo otra vez.
De veras.
Imagínenselo en un bar, no sé, de la zona rosa, con cierto muchacho.
Vestido en shorts de cuerule.
Exacto, y diciendo...
Primero me respetas porque estás hablando conmigo.
Ay.
Bueno, ¿qué dijo ahora Joaquín que viste acerca de la licencia que pidió Sergio para irse a la Casa de los Famosos?
Tuiteó, o sea, de no creerse o una cosa así. No es broma, tuiteó que está pidiendo licencia porque le parece... Digo, a mí me hace ruido también, Joaquín, pero a él le parece escandaloso que se le esté dando licencia a este senador plurinominal para que se vaya a la Casa de los Babosos. No sé realmente si está bien.
A ver, tenemos un poco del pleito de estos dos. Adelante, nuevo.
Y te conozco hace muchos años.
No confundamos, Joaquín, por favor. No, no, tú sabes el cariño y el respeto que te tengo. Escúchame. Nadie te está faltando el respeto.
Escúchame, eso dice por qué debe estar prohibido. No estoy hablando de lo prohibido. Estoy hablando que en medio de una tragedia nacional, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se echa un bailongo en uno de los auditorios de la ciudad legislativa de San Lázaro. Okay. Es a lo que voy. Tú me dices, ¿está prohibido o no? ¿Tú crees que es correcto?
En este incorrecto momento, no es. ¿Eh? Incorrecto no es.
No, te estoy preguntando otra cosa.
Te estoy respondiendo, es incorrecto no es.
Es correcto.
Incorrecto no es. Te estoy respondiendo,
Joaquín. No me estás correspondiendo. Yo te pregunto, ¿es correcto?
No me estás correspondiendo. Es un conflicto pasional.
Nuestro amor.
No me estás correspondiendo. Te estoy diciendo, no.
Y le cuelga, lo manda a la goma, o sea, sí, le apaga el micrófono.
Sí, pero a mí se me hace que allá hay amor, ¿eh?
Pues supongo que se conoce de hace muchísimos años y demás, pero ahí sí se le puso bravo Joaquín en esa ocasión. Pero bueno.
Es que no te entendí. Oye, el vicecoordinador.
No, perdóname, es que aquí no estás en la casa esa de la risa. Gracias, Sergio Mayer, nos vemos, que estés muy bien. Así son los diputados de Morena en los tiempos estelares de la 4T. Se equivocó de programa.
Sopas, perico.
Estás hablando conmigo.
Estás a mí me hablando... respetas porque...
ya, okay. Suficiente. Bueno. A ver qué pasa con eso. Por otro lado, ¿se acuerdan ustedes del vocero de Morena? El vocero Votos.
Cero Votos, exactamente, señor Ávila. ¿Cómo le ha llovido con lo de Cero Votos? ¡Qué barbaridad!
Bueno, ya no le digan Cero Votos, Arturo Ávila.
Ya no
Ávila,
le digan así, siente feo, siente feo. Pero bueno, Cero Votos dice que es bilingüe y dice que habla perfectamente el idioma inglés.
Ah, pues bien por él, eso, porque es relevante. Bueno, estaba en un debate ahí con Federico Doring en uno de estos programas de radio donde hacen mesas de debate que luego se ponen muy divertidas y sucedió esto. Adelante.
Veo muy preocupada la oposición porque nuestras niñas y niños hablan inglés. Digo, no está mal, pues, pero
no,
lo ponen como una prioridad. ¿Por qué?
No, porque es prioridad.
Reitero, ¿no? Yo hablo inglés perfecto, estudié en Harvard, estudié en la Universidad de Texas en Austin, ¿no?
Reitero,
nada más para concluir porque me preguntaron. Una cosa es un modelo educativo que te ponga en una línea para que seas lo que el sistema quieres que sea, o un modelo educativo que te permita elegir qué quieres ser. Esa es la enorme diferencia.
Escuchemos a la gente.
Si alguien quiere hablar otro idioma, que hable francés, que hable alemán. No, pues no, aquí los señores pro yanquis, luego, ¿no? Inglés.
A ver.
En Estados Unidos.
A ver, Cero Votos. A ver, vamos a hablar en serio. El idioma más útil hasta este momento a nivel mundial, y digo, en todo caso, si vives en México, para este continente, sin duda, es el inglés.
Sí, no
es la mayoría de textos, libros relevantes y demás, o muchos de ellos, que vas a leer en un idioma que no sea el español, va a ser en inglés, ¿no? O sea, francés, ¿cuántas cosas vas a leer en francés para capacitación, para educación general, para una carrera? Pocos. ¿Cuántos en alemán? Menos todavía. Entonces no digas mamarrachadas y no ser pro-yanqui, aprender inglés, no digas mamá, o sea, de veras, güey, Cero Votos, te la
maticas. Dice el güey que estudió en Harvard y en no sé qué universidad de Texas.
Y se queja de los pro-yanquis, güey.
Sí, qué incongruencia.
¿Qué pasó, güey?
Bueno, el sainete
es. Y qué bueno que estudió en Harvard y en Texas A&M y donde haya ido, bien por ti, pero no digas mamá, o sea, de veras.
Así es, pero bueno, el sainete este de la opereta, el desmadre que se armó en la Secretaría de Educación Pública con el director de libros escolares, Marc Sarriaga, que fue despedido por Mario Delgado y que se aferró al cargo, parece que ya concluyó. Parece que Marc Sarriaga ya salió de las instalaciones de la SEP, no se va a Costa Rica como embajador, no sé a dónde se vaya. Pero vaya que causó olas en la 4T, llegó hasta la presidencia de la República, y fíjense nada más cómo lo corrió Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Sí saben, el de los ojitos pispiretos. Bueno, pues así sonó la gente que arropó a Marc Sarriaga a su salida de la SEP.
¡Fuera Mario Delgado de la SEP! ¡Fuera Mario Delgado de la SEP!
¡Fuera Mario! ¡Fuera Mario!
¡Fuera Mario!
¡Fuera Mario! ¡Fuera
Mario!
Una es una multitud como de cuatro. Bueno, perdón, cuatro. Ok, es una mucho mayor. Tu cálculo me parece más multitudinario.
Me pareció excesivamente generoso, estoy de acuerdo.
Acuérdate que dijo Marc Sarriaga que la historia de alguna manera vengará esto que están haciendo de arrestar a quien hizo los libros de la SEP.
Si eres un funcionario de gobierno y ya, güey.
O sea,
ni siquiera se votó por ti, te pusieron en el cargo, ya no están contentos contigo, te corren como pasa en cualquier lugar. Y ya, ni modo, adiós. Adiós, Marx Arriaga, no sé qué vaya a hacer de él.
¿Sabes a dónde se podría ir?
Sí, sí, ¿sí, no? A la docencia, él dijo que iba a regresar a la docencia.
Hay muchas opciones, por mí que se vaya a la investigación, o se puede ir incluso a la, o sea, a la docencia, como dices, a la contemplación.
Que se meta de docente.
Sí, o de domador, o de DJ, de lo que él quiera.
Bueno, y en México pasan cosas increíbles, pero en Campeche más. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ha demostrado una vez más ese espíritu campechano que la llevó a gobernar su estado. Fíjense que ella, como si fuera un rey lanzando edictos, le regala de su corazón para el pueblo días de asueto en los cuales no tienen que trabajar. Gracias, su majestad, doña Laida.
Respetando nuestros usos y costumbres y reconociendo la importancia de nuestras tradiciones, hemos decidido que el lunes, martes de pintadera son inhábiles. Y a petición de mis sobrinos, el miércoles de ceniza también será inhábil.
La pintadera es como un carnaval que arman allá en Campeche. El lunes y el martes, nadie trabajó. Por órdenes de su majestad.
Y el miércoles tampoco.
Oye, es miércoles.
A mí me gusta los campechanos, el plural. Hemos decidido.
Hemos decidido. Mi reflejo
viene del plural majestático, ¿no? Que es hemos decidido el rey. Acuérdense que viene, es por, o sea, tiene inspiración divina el que esa persona sea el rey. Entonces hemos decidido yo, el Dios, y no sé, güey. Se me hace tan mamuco eso. Pero bueno.
Es increíble.
Laida Sansores, acuérdense que es ha sido una gran proponente de la 4T. Antes era priista de hueso colorado. Su familia.
Estuvo en la fundación del PRD.
Bueno, desde el Negro Sansores, es una familia de abolengo político.
Y priista, en sus orígenes.
Así es. Y ahora, bueno, pues ya es como una especie de cacique, ¿no? Ahora morenista. Además, una política de alta visibilidad, sobre todo por el color.
A mí me da es envidia, Clarita Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, ¿por qué no diste día de asueto hoy miércoles de ceniza? ¿Ya fuiste a tomar ceniza? Polvo eres y en polvo te convertirás.
No, pero hoy en la noche vamos a ir a tomar, ¿no? Con nuestros jefes, así que está, ahí tomaremos.
Es una cena de trabajo, güey, no vamos a empedar. Ja. Por Dios, no se puede hacer eso contigo, siempre tienes que tomar, lo tengo que estar pateando abajo de la mesa, ya no pidas otra, por favor. Así me contesta. Bueno, y otro de los capítulos de la telenovela nacional interesante en este momento es el de los hermanos Monreal, los caciques de Zacatecas. Ya lo gobernó Ricardo Monreal, lo gobierna actualmente David Monreal y el senador por Zacatecas, el más joven, Saúl Monreal, quiere ser el gobernador después de su hermano, pero hay un pedo.
Pero hay un pequeño problema. Hay una ley antinepotismo, y que es el nepotismo, pues tener a tus nepotes,
no es una ley.
Tus parientes. Bueno, es un estatuto, digamos, de Morena, ¿no?
De Morena.
No es una ley. Morena quiere que se acaben este tipo de situaciones, ¿no? Donde se hereda el poder. Claro que Morena pues también tiene, no sé, a personajes como Félix Salgado Macedonio, que ahí está esperando agazapado. Pero bueno, Saulito Monreal quiere, y dice que él incluso promovió estos estatutos antinepotismo, pero que no...
Pero que él pensaba que iban a empezar en 2030, no en 2027, que sin haber sabido pues ni nace. Y también dice, y tiene razón en lo que dice Saúl Monreal, es que la Constitución, que es el reglamento máximo, las leyes superiores de nuestro país, no impiden que una persona, porque su hermano ocupe un cargo de elección popular, pueda intentar sucederlo en una elección.
Pero su hermano Ricardo ya le dijo rebelde sin causa y que no está de acuerdo y que se va a tener que, va a tener que recapacitar. Es una gran telenovela.
Vamos a escuchar lo que le dijo su hermano mayor, Ricardo Monreal.
Mi madre murió cuando él tenía 10 días de nacido. Entonces es como un rebelde sin causa. Y yo estoy seguro que va a recapacitar cualquier intento que tenga de participar, desoyendo los estatutos y los acuerdos de Morena. Le voy a decir lo que dijo mi abuela a mi hermano. Mi abuela Dominga Ávila o Alvarado de Ávila, decía una expresión que se la voy a repetir al gran Saúl.
Por favor, ya.
Estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas. No conviene la división. Es un momento de cerrar filas en Morena. No, ninguna división. No conviene. Y yo creo que él es razonable.
Ya veremos, ya veremos.
A mí se me hace que se le está saliendo del huacal. Y yo creo que además de todo, pues, ¿por qué si los hermanos ya jugaron con ese gran juguete que es Zacatecas? ¿Por qué él no?
Porque él no, si ya le toca, ¿no? Si no, Zacatecas es de los Monreal, al parecer, ¿no?
Préstenme Zacatecas, pero no sé, a ver qué sucede.
Me toca un ratito. Pero
que no hay divisiones en Morena, hombre, se están abriendo unas grietas, güey.
Hay división. El mismo Ricardo Monreal lo dice, no es momento ahorita de generar divisiones, es momento de cerrar filas, de estar todos unidos, pero sí ya empieza
a haber más divisiones, pues claro.
Ya hay grupos muy, muy claramente distinguidos unos del otro. Dentro de Morena, que no piensan igual y no quieren, pues es la política, ni modo. Solamente una personalidad como la de Andrés Manuel López Obrador al frente podía aglutinar a toda la izquierda mexicana, como lo hizo, pero ya desde su rancho y demás empieza a ver. Pues yo confío en que la presidenta lo va a saber llevar a cabo.
Una personalidad que tenía las manos metidas en todos lados y le sabía una cosa.
A ver, cada vez que se mencione al mejor presidente de la historia de México, ¿vas a ensuciar su legado?
Me parece que ha sido uno de los peores, si no el peor. O sea, eso del mejor presidente lo dices, güey. A mí me parece que el güey le dio una madre al país de 20 maneras.
Lo dice las grandes mayorías que estaban contentas.
Bueno, mira, perdóname, pero esta persona que les habla piensa que ese señor, ese viejo pedorro, le dio en la madre al país de muchísimas maneras. Nos hizo muchísimo daño a la presidencia, pero bueno.
Bueno, por otro lado, y siguiendo con el tema
de mejor presidente de México,
para que siga despepitando el señor San Cristóbal, Julio Scherer acaba de lanzar, el que fuera el asesor jurídico de la presidencia, López Obrador, un libro en el que pues le tira pero durísimo.
Un montón de cosas. Pues sí.
Cuéntanos, Julio Scherer, ¿cómo era Andrés Manuel López Obrador?
¿Cómo transformó el poder a López Obrador?
Yo creo que como político Andrés Manuel no se transformó. Andrés Manuel siguió siendo el político que era desde yo creo que desde que inició su recorrido por Tabasco, por Chiapas. Que Andrés Manuel hizo en el poder que todo circulara alrededor de él. Que fuera Andrés Manuel o el presidente lo primero y lo único. Y yo creo siempre que eso no le hizo bien a la persona. Yo creo que
ni al país.
Es una dimensión tan tremenda la que se tiene en el poder cuando está uno sentado ahí, que obviamente eso modificó, pues yo creo que mucha de la sensibilidad
¿Cuál sensibilidad, güey? Se pasó por el arco las instituciones, las mandó al diablo, hizo y deshizo, quitó y puso, mintió 20 veces,
quedó mal con un montón de situaciones.
No,
hombre.
No, pero, o sea, hablemos ya. O sea, perdón, pero durante el sexenio fue muy respetuoso y dije, cuando termine el sexenio diré lo que pienso, y lo que pienso es que le dio en la madre un montón de cosas a ese viejo necio.
Bueno.
Además, enfermo de poder.
Publicó un libro, Julio Scherer, que ha sido muy comentado, que se llama Ni Venganza Ni Perdón, en el cual revela unas cosas bastante fuertes de lo que pasó, según él, en el círculo más cerrado de López Obrador, en el más cercano. ¿Qué opina la senadora morenista Guadalupe Chavira sobre el libro de Julio Scherer, Ni Perdón Ni Venganza Ni Perdón?
Ni Perdón Ni Olvido.
No, Ni Venganza Ni Perdón.
Ni Perdón Ni Perdón. Adelante. Ni Perdón Ni Olvido es una telenovela.
Este también. Venga.
¿Ya leyó el libro, senadora?
Sí, leí algunas líneas y me parece que todo lo que ha estado él comentando, porque se difundió de manera digital, de manera electrónica, y lo que leímos es pura novela barata.
Claro, o sea, hay que cerrar filas, hay que salir a lamer un poco, señora.
Está acá, pero tú ni lo has leído, y nada más porque ataca la 4T ya lo vas a validar. No sabes si es una novela barata o no.
Lo que sí sé es que tiene a todo el círculo rojo, aquellas personas que están fijadísimas en la política, maravillados de que una persona que proviene del seno, del movimiento, de la mamá de esa de la 4T, está siendo muy crítico y haciendo una serie de señalamientos que ahora sí pues están haciendo daño. Tanto así que ahorita podemos ver a cualquier morenista, esta señora que acabamos de oír, Guadalupe Chavira, pues desestimándolo absolutamente. Ya vimos a la presidenta, ni lo he leído ni lo voy a leer, pues debería. Digo, me imagino que ya sabe usted todo eso que viene en el libro, pero debería en todo caso de decir, pues bueno, me parece esto o lo otro, no desestimarlo absolutamente, nunca lo voy a leer, pues me parece bastante irresponsable, porque bueno, Morena léelo, se caracteriza por una cosa. Primero. No aceptan, fíjate que no es mala idea ahora que para mi viaje a Chicago de vuelta, comprármelo en el aeropuerto y leerlo, ¿se puede? O descargarlo, no sé, para leer, a ver qué pasó ahí.
Sí, digo, porque no estaría mal, pero más, este...
No, pero yo lo que digo es que estos güeyes negando absolutamente, todo es mentira y todo es una novela barata. Pues, ¿cómo se ve que nada más están al servicio de una cuestión que ha sido el resultado del culto a la personalidad del viejo gaseoso?
Ay, qué lata contigo, de verdad, no sé cómo te aguanto, es increíble.
Viejo meteórico.
Pero bueno, tendremos top 10 el día de hoy, por
Anciano
supuesto.
Anciano ventoso.
Sí, sí, sí. Y se va a llamar tan, el top 10. El Nintendo como tu pareja.
El Nintendo como tu pareja, mande lo suyo, @lacornetfm, es la vía gratuita de este programa. El Nintendo como tu pareja. Como por ejemplo, ay, la verdad lo disfruto más cuando lo hacemos en familia. El Nintendo como tu pareja.
No, eso sí está súper mal.
A ver, vamos a jugar 2-1, ¿no? Híjole.
Bueno, si quieren participar en este bonito y edificante top 10, es a través de @lacornetafm. Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues ha llegado ese momento, mi querido, ¿cómo te voy a decir hoy? ¿Shanique?
Gusano amorfo.
Gusano amorfo, Shanique.
Y tú eres Shaniquo.
Shaniquo, y el señor, les vamos a tener todos los chismes de los espectáculos.
Bergman.
Bergman. ¿Habrá alguien que se apellide Bergman?
Sí.
Conozco Beckmans, conozco Beckhams, Shanique Bergman, pero Bergman.
Como Ingrid Bergman, que era una actriz
Ingrid
sueca
Bergman,
muy famosa.
Guapísima. La película de Casablanca, ¿no? Será Ingrid Bergman.
En efecto.
Y que la veías y decías, Bergman, qué guapa.
Bergman.
Sí.
Y Berg en alemán quiere decir montaña. Y man quiere decir hombre, igual. Entonces, como montañés el apellido.
Oye, Bergman. ¿Pero es cierto que venden esa comida en que son papillas y demás que se llaman Berger en Alemania?
Sí, de hecho el plural de montaña en alemán es Berge.
Berge. Vete a la Berge. Vete a la Berge, es vete a las montañas, ¿no?
Exacto, es vete a las montañas.
Vete a la Berge. Ahí está, y es a las montañas en general, ve a escalar. El alpinismo es muy popular en Alemania. Pero bueno.
Y Berger también es como montañero, ¿no? Perteneciente a las montañas, de las montañas, Berger.
Te presento a mi Berger. Ay, es mi montañés favorito. Es mi tío el más Berger. Es el más montañés de todos mis parientes. Don Berger.
Don Berger. Dice el nuevo. Ah, mira, te presento aquí a Don Berger.
Don Montañés.
Está lleno México de esos dones.
Clases de alemán en la corneta, Don Berger. Bueno, pues, ¿qué tenemos en los espectáculos, Don Berger? Eduardo von Berger. Von Montañés.
Okay. Bueno, pues tenemos mucho el día de hoy aquí en la corneta acerca de espectáculos. Vamos a empezar, si te parece, con lo que a mí más me interesa.
A ver.
Que es si Juan Gabriel vive o no vive. Hoy nos contó Alex Sintek unas anécdotas con Juan Gabriel, sensacionales.
Así es. Pero Alex Sintek, Juan Gabriel es, yo creo que uno de los mayores ídolos culturales de México, ¿no? Es un hombre que de verdad... O sea, era un fuera de serie musicalmente hablando, o sea, como compositor, sus letras, como músico, como cantante y sobre todo como intérprete en vivo. O sea, yo no tuve la fortuna de ir a ver el concierto este en Bellas Artes,
sí,
de Juan Gabriel.
Dos veces.
Fuiste a Bellas Artes.
El de Bellas Artes no.
No, el de Bellas Artes es donde yo hubiera querido estar, güey. Qué bárbaro, qué cosa, güey.
Qué apoteósico.
Sí, apoteósico es la palabra y no es una exageración. Entonces, bueno, Juan Gabriel, evidentemente cuando dejó este plano de existencia, pues dejó un vacío en el público mexicano, pero por ahí salió su manager, que me parece que es uno de esos, pues de esos como cuando hay, de esas personas, es que no tienen escrúpulos, ¿no? Y empezó a, a vivir o me imagino a lucrar de alguna manera de esta idea.
O tener notoriedad con la idea de que Juan Gabriel sigue vivo. Pero no es el único. Adal Ramones dice que a él le consta que Juan Gabriel está vivo.
¿Eso dice Adal Ramones?
Uh-huh, lo tuvimos aquí en la corneta, lo presentamos. Ahora, Marta Figueroa, esta gran periodista de espectáculos, que me parece de lo más respetable, me queda todo dar Marta Figueroa.
Sí, a mí también.
Le mando un saludo, aparte muy, muy divertida. Cuenta que incluso la empezaron a seguir personas desconocidas cuando ella estaba buscando a Juan Gabriel vivo. Adelante, Marta Figueroa.
Adelanta.
Yo en alguna ocasión comenté que estaba todo muy misterioso y él lo vio. Y me buscó y me dijo, oye, pues te quiero decir que tienes razón y que sí está vivo. Y me empieza a contar toda su historia.
Su manager.
Que era muy rara y me manda el libro este que escribió con puros mensajes de WhatsApp entre los dos de este tamaño. Y yo digo, oye, pues si no es cierto, este es un gran señor para escribir guiones o para hacer algo. Este es un talento. O sea, ¿cómo escribió un libro de ese tamaño de puros mensajes de WhatsApp? De se pone entre ellos dos. Y entonces me empecé a acercar a Joaquín Muñoz, porque era el único que no me decía que yo parecía tarada, que estaba loca, que cómo me atrevía, que yo que tenía una credibilidad como periodista, que se me iba a caer todo, pero sí que me pasaba. O sea, todo el mundo me hacía el fuchi. Entonces, bueno, pues se fue pasando el tiempo y de pronto me empiezan a entrar mensajes de un tal Alberto Aguilera a mi teléfono, a mi WhatsApp.
Entonces ahí se dije, mamá,
o sea, ¿esto qué es? Por supuesto que no creía en la primera que fuera él. O sea, lo primero que se me ocurrió pensar es, pues un güey ahí X con mi teléfono y que me escribió y dijo, esta está loca, pues la voy a hacer creer que soy Juan Gabriel, ¿no? Me empiezan a llegar mensajes y Joaquín me dice, es Alberto, te está escribiendo. Y nadie me acerca. Y entonces un día dije, pues chicle y pega, y se lo presenté a Raquel Rocha, la directora de Unicable, y me dijo, me encanta.
¿Qué tan cierta estás de que está vivo y qué tanto todavía crees que puede ser todo un gran engaño?
Fíjate que estoy en medio.
50-50.
O sea, hasta hace poco estaba 95 de que creía. O sea, lo único que... Porque llegó un momento en que tenía tanta información y tantas cosas que dije, sí es, me falta nada, me falta verlo para estar 100% segura. Pero yo estaba segurísima.
Y el otro día salió una fotografía en la que
Perdón, René, perdón, pero saludos, por cierto. A ver, este asunto de que hablaste con el manager, ese güey te dijo que está vivo, tiene tu teléfono, te empiezan a llegar mensajes de un tal... güey, de veras, Marta, en serio, yo sé que todos nos divertimos mucho con estas cosas, pero seamos serios.
¿Pero tú qué sabes? A lo mejor sí está vivo.
No está vivo, güey. No, o sea, no. Bueno, yo no sé por un hecho.
Me mucho ver el documental que se estrenó hace poco, me parece que en Netflix, no me acuerdo en qué plataforma. Está buenísimo, se lo súper recomiendo. Pero en el último capítulo, en los últimos minutos, sale Juan Gabriel en una alberca como muy, muy triste, pero despidiéndose.
Ajá.
Y dice, no, pues yo ya me tengo que ir y tal, 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 tal. Entonces, como que el documental no deja claro si él o estaba muy enfermo y ya sabía que se iba a morir.
Ajá.
O pensaba, ni Dios lo mande, el escenario más terrible, quitarse la vida.
Ajá.
O tres, pensaba desaparecer y crear esta idea de que ahora, ya me voy.
Ahora adiós, que lo mencionas, yo conozco una persona que se murió y ahí sigue.
¿Fiscalmente?
Se murió, sí, tiene un acta de defunción, se murió y hay una cuestión en la cultura japonesa, y no me acuerdo del nombre, en donde la gente hace eso.
Bukake.
No. No.
Shibaru.
Bukake.
Bueno, no lo sé.
Shibaru ni es seppuku. No, ninguna de esas, en realidad se trata de desaparecer, ¿no? Que, o sea, que tienes una deshonra tal, que hiciste alguna cosa tan terrible, tan socialmente inaceptable, que decides desaparecer. Y la gente hace esto, desaparece, deja un acta de defunción y se va a vivir a otro lado, lejano. Una muerte civil. Y yo sí conozco una persona que lo hizo aquí en México. Y yo sé que eso está mal, no voy a decir el nombre, porque el güey pues lo hizo por cuestiones fiscales y desapareció.
Los muertos no pagan impuestos. ¡Qué maravilla! No.
Entonces esa sería la teoría, sería, bueno, ¿por qué se haría el muerto Juan Gabriel? No tenía necesidad, podía retirarse profesionalmente y no hacerse el muerto. Entonces es otra cosa que me hace pensar, ¿por qué harías eso? Tendrías que estar escapando de algo terrible, ya sea económico o alguna cosa horrible, que no creo yo que Juan Gabriel haya hecho nada horrible como para desaparecer. Ahora, está muy divertido que en programas como el que estábamos escuchando con Marta y René teniendo esta plática, pues se juegue con la idea de que está vivo, pero la verdad, pues lo dudo. Aunque no tengo pruebas, ¿no? Esa es la gran diversión, que no podemos comprobar ni una cosa ni la otra.
Pues yo les dejo la recomendación. Vean Debo, Quiero y Puedo en Netflix de Juan Gabriel. Qué bárbaro.
Ahí está la clave, dice Debo. ¿Impuestos?
Puedo pagar, pero no quiero. Debo, puedo y quiero. Exacto, tengo el derecho de vivir.
Exacto, ahí está.
Ah, sensacional. Bueno, ojalá esté vivo Alberto Aguilera Valadez.
Debo, quiero y puedo, tengo el derecho de vivir. Grandes palabras, güey.
Además era un gran letrista, porque escribía como con una simpleza, una sencillez, pero unas frases eso, tan poderosas.
Pero a ver, lo que acabas de citar es una frase poderosísima. Usted pregúntese, ¿usted debe, quiere y puede? O sea, debe, no lo sé. ¿Quiere? A lo mejor tampoco. ¿Puede? Claro. Y si quiere, ¿debe? Porque una cosa es querer y otra cosa es deber, güey. O sea, yo quiero querer muchas cosas.
No debes, quieres, pero no puedes.
No, pues eso es horrible, güey. Y a la mera hora, ya que te animaste a querer,
¿donde
no puedes?
¿Donde no debes?
No, pero si quieres. Bueno. Lo peor es que así sucede a veces.
Así pasa. Bueno, Yeri Mua, esta...
Vi esta noticia. ¿Quién es Yeri Mua, güey?
¿En qué mundo vives? ¿Cómo no sabes quién es Yeri Mua?
¿Quién es Yeri Mua, güey? ¿Es la hermana de Remuamuamua?
No. Yeri Mua es una cantante y influencer. Muy, muy exitosa, famosísima.
No sé quién sea. Ajá.
¿Cómo puede ser?
¿Quién es nuevo? ¿Tú sabías quién era 12, Yeri Mua?
Claro que sabe. Nuevo.
Obvio.
¿Quién es Yeri Mua, güey?
Pues es como influencer. Le hemos llevado en un programa de tele.
¿Pero qué hace?
Ahorita canta, pero creo que empezó siendo como influencer así de TikTok y redes sociales y eso.
Ok. Uh-huh.
Tiene 12 millones de seguidores.
Cascajo cultural.
Ajá. No, ¿por qué? Venga. Es una propuesta diferente, una chavita que empezó a crear contenido y ha sido muy exitosa.
Por eso, bueno,
¿y
qué hizo?
Cascajo.
¿Qué hizo Yeri Mua?
Cascajo cultural de este programa.
¿Qué hizo Yeri Mua?
¡Tu momota en un escenario!
¿Y esto es noticia?
Sí, fue una noticia muy importante porque estaba en el Carnaval de Veracruz el 14 de febrero.
Ajá.
Y en pleno concierto de repente le pidió a la Secretaría de Marina, que estaban ahí gente, les dijo, oigan, ¿puedo fumar marihuana y mocos en el escenario?
Bueno, ya me cayó bien Yeri Mua.
A mí también.
Ya me cayó bien. Ahora sí, Yeri Mua, ya sé que tú eres la que fumó en el Carnaval Mota.
Mira, en su cuenta de Instagram, Yeri Mua se describe como morrita atrevida, esotérica y sexosa, en un mundo de señores conservadores.
Ok, muy bien. Muy bien, Yeri Mua. Pues entonces fumó mota y me parece que el asunto de hacerlo público y el asunto de exhibirte haciéndolo también habla de un deseo de que se despenalicen las drogas de una buena vez. Entonces, Yeri Mua, discúlpame por no haber sabido quién eras, pero ahora soy fan. Es más, te voy a seguir en TikTok. No tengo cuenta de TikTok, la verdad, pero... Bueno, no, sí tengo, pero no la uso. Pero voy a seguir a Yeri Mua.
No te vas a arrepentir, además es bastante guapa. Adelante, Yeri Mua.
Pedirle un favor a la Marina de Veracruz. Con todo respeto, déjenos fumar marihuana.
Muy bien. Bien, Yeri Mua. Ya soy fan.
Y luego, pues tenemos más de la declaración o hasta ahí llega. Ella dice: dile no al conservadurismo, no te guardes tu opinión, grita si no te escuchan, ponte el short más corto, lee tu horóscopo y fúmate ese porro.
¿Lee tu horóscopo y fúmate ese porro?
Oye, okay.
Reproduce reggaetón mexa, ve a terapia, corta lazos generacionales, ponte condón, aborta si no estás segura. Pues está bien, todo esto que está diciendo me gusta.
Haz ejercicio.
Dile a tu crush que te gusta. Muy bien, Yeri Mua. Ahorra todo lo que puedas. También bien. Pide perdón a tus padres. También.
Y no, acaba no sé la pinche prepa. Excelentes
Muy
mensajes
bien,
de Yeri Mua. Soy fan.
Gran, bien. Entonces Yeri Mua canta. Vamos a ver una canción de Yeri Mua. A ver.
Ay, mami.
Hombre, esto es una obra de arte, güey.
Tu mero mole, ¿eh? Lo es lo que te gusta.
Me encanta. Mira, si Bad Bunny es el Mozart moderno, Yeri Mua es la Clara Schumann moderna. Ahí está. Ahí está, güey. Ahí está.
Bueno, pero a la gente le gusta y llena sus conciertos y es súper exitosa, Yeri Mua.
Porque siento que están haciendo el baile, ya sabes, acá de Ciudad de México, que chiquichi, chiquichi, chiquichi.
¿Como de concheros?
No sé, en alguna... Sí, no, como de chilangos, güey. como de sonidero, güey, como de chilangos acá con un vaso rojo. Bueno, muy bien, Jerry Moa, soy fan. Perdóname, Jerry Moa, por haber dudado de quién eres. Me gustó su mensaje, ¿eh?
Me encanta su mensaje.
Menos el horóscopo, todo lo demás me gustó. Lo del horóscopo,
pues, el horóscopo es un pasatiempo también, ¿no?
Es un divertimento. Está bien, Jerry Moa. Ya te creí.
Jerry Moa.
Aunque yo soy, a lo mejor yo soy uno de esos señores conservadores de los que... Yo no soy conservador, pero bueno.
En algunas cosas sí. Sí, hoy que te oí a ti ya Alex Intec decía, de veras, estos dos, parece...
No, pues teníamos que tomar
el asilo.
Estábamos hablando de la calidad musical del reggaetón, güey. Y ahí sí me vas a perdonar. Porque además, sépanse ustedes que hoy Eduardo Videgaray me recogió en su coche y me trajo a Pan y Riad con maldito Bad Bunny, güey. Hasta que ya le dije, ya, por favor, quita eso, güey. Estoy atrapado en tu coche, ya no seas mamo. O sea, de veras.
Pues no tenía opción, pues tuvo que oír completo, por lo menos Nueva York.
Qué bárbaro, güey. Ya eso después lo se apiadó y puso un poco de música. Ya no podía yo más. Por más comentarios, además fui educado. Pues no, fíjate que no es lo mío, no lo gozo mucho. Hasta que le dije,
¿ya viste Schubert?
No lo soporto, Schubert-guisa. No lo soporto, Schubert.
Sí, fue una Schubertguisa, porque el resto del
Schubert
camino...
Schubert goza de gran fama musical, es uno de los grandes autores, Schubert, entonces no se lo pierdan, les va a gustar.
Muy bien, bueno. ¿Qué más tenemos en el mundo de los espectáculos para todos ustedes? A continuación, Niurka Marcos y Kareli Ruiz protagonizan una acalorada pelea. Vamos a escuchar una parte, ¿no? Nada más por el morbo, ¿no? De a ver cómo se pelean.
A mí siempre me gusta oír con saltera.
Niurka es rudísima. Venga. Pues, no te quieres pelear con Niurka, ¿no?
Es la persona, yo trabajé con ella un buen rato en Los Ángeles y la verdad es que es la persona más tranquila y educada que ustedes hayan conocido. Pero
a ver, pero un poco de contexto.
Venga.
Todo comenzó cuando la joven Kareli Ruiz acudió a un evento en Ciudad del Carmen, pero ella ha sido acusada de haber acudido con una mala actitud. Presuntamente no los quiso saludar a sus seguidores ni interactuar con ellos. También mencionaron que supuestamente no terminó su recorrido y esto le valió abucheos, así como malos comentarios donde la tacharon de poco profesional y demás. Nada de esto nos consta a nosotros. Pero Niurka, la vedette cubana, fue cuestionada sobre qué opinaba de las acciones de Kareli. Y pues también estuvo ella en ese carnaval. Y si pensarlo, comentó, tragan gracias al público. Adelante, vamos a escuchar.
A la Kareli Ruiz, mi chiquita cosita, apenas está empezando a vivir. Usaste el recurso que usan las personas mediocres, sin creatividad. O sea, para empezar. O sea, decirme vieja, bueno, dime algo que yo no sepa y que yo misma no promocione, pendeja. Yo todos los días presumo que soy vieja, porque además soy vieja, pero más linda que tú. ¡Ay, sí! Chécate este rostro tan bello, este cuerpo tan divino. Con 58 años. Y un pequeño detalle. Pequeñísimo detalle. Mi querida Kareli. Natural. Natural, tú estás toda cocida, pendeja. Y ahora, mi querida Kareli, hablemos en serio de lo profesional. Tú no tienes ningún talento, mija. Tú usas un recurso. No es talento. Eso no es talento, pequeña. Cosita bebé, eso es un recurso. Tu cuerpo es lo que tú tienes. No tienes más porque ni piensas.
A la yugular, o sea, se le va.
La dejó al nivel de un flaconete, de un caracol. No piensa, lo único que tiene es el cuerpo. Solo existe. Es como decía mi abuela, un pedazo de carne con ojos. No, o sea, realmente la desestimó intelectualmente.
Qué grosero.
¿Yo qué? Niurka, güey. Niurka, bueno, la desestimó, sí, intelectualmente. Le dice que no tiene talento y que no tiene absolutamente nada más que ese cuerpo. O sea, es como, no sé, una media vaca colgada en un refrigerador industrial, güey. Es un pedazo de carne. Eso dijo Niurka, no yo.
Bueno, pues yo aquí no tomo partido, pues es un pleito ahí entre ellas.
A mí me divirtió,
pues,
mucho Niurka, la verdad. Y me gusta cómo dice las cosas.
Cagada.
Esa es la verdad.
No tiene pelos en la lengua, es bravísima.
Y tiene 58 años y en efecto está espectacular, güey. Y además de todo, cada vez se le acentúa más esa voz, que merecería, no sé, güey, un caldero y gatos negros. O sea, de verdad,
Y Carelli, ¿qué opinión te merece? ¿Sí lo ubicas o no?
Sí, sí lo ubico. Pues me parece que
tiene un muy bonito
cuerpo. Un muy bonito cuerpo. Me parece que es una chica muy bella.
Sí, sí, es una chica muy bella, estoy totalmente de acuerdo. No, no sé qué haya dicho eso. Por lo que entiendo, le dijo vieja a Niurka, ¿no? Y esto pues no le hizo gracia.
Pues es que ahora sí que picarle la cresta a Niurka es un deporte de alto riesgo.
Es de altísimo riesgo, sí. Hay que andarse con muchísimo cuidado. Y bueno, damas y caballeros, tendremos Top Ten como todos los días aquí en La Corneta. El Top Ten que llevará por título...
¡El Nintendo como tu pareja! Mande lo suyo, arroba La Corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. El Nintendo como tu pareja.
Mira, para que se prenda, sóplale duro y luego lo metes.
Uy, le voy a hablar a todos mis amigos para que juguemos toda la noche. Espera.
Este bueno, está peor. Este lo manda Pin 3, que podría ser Che también. El Nintendo como tu pareja. Le tengo que soplar en la ranura con cuidado para que jale. Tiene es que te acuerdas, ¿no? De los cartuchos que había aquí.
Sobre todo cuando jugábamos con unos montones ahí. Bueno, déjenlo en paz.
Sí, a ver, sóplame aquí en el cartucho. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Arroba La Corneta FM si quieren participar en este bellísimo Top Ten.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Damas y caballeros, no está Moisés Muñoz, pero está el Estaca. ¡Estaquito precioso!
¡Hombre! Imagínate nada más. Con mi experiencia en deporte les vamos a dar la sección deportiva más piñata de la radio, sin duda. Pero ¿por qué no empezamos
No, vamos a empezar. ¿Qué? Es que esto está muy...
Bueno, güey, me dices que lo haga y lo... A ver, entonces, ¿qué quieres, güey?
Haz lo que se te...
No, pues, ahora no. Ahora no hablo, quiero.
Yo me callo.
Está bien, no digo nada.
¿Qué querías ir?
No tengo la menor idea. Iba a ir con el Chicharito Hernández. No te... ¿Quieres oír al Chicharito?
¿Lo de los Chris Turris?
Vamos a verlo, exacto.
A ver, estábamos platicando hace un momento.
Los de algo Chris Turris que los Messi Rians.
Ahorita vamos a llegar a eso. Pero antes, ¿qué son los Therians o Therians que se están poniendo tan de moda hoy en día? Sí.
A últimas fechas ha habido mucha plática y disque controversia alrededor de los Therians. Se trata de personas que se disfrazan de animalitos y cuya identidad se liga a esos animalitos, ¿no? O sea, que si yo soy una zorrita de...
Ah, caray.
No, sí, oye. Sí,
luego te identificaste como una zorrita.
Sí, yo soy una zorrita. Si fuera un animal, tendría que ser una zorrita. O yo soy un monito, yo soy un perrito, yo soy no sé qué. Entonces, esto ha llegado ya a un nivel que dices, güey, ¿por qué les preocupa tanto si estoy seguro que es una minoría pequeñísima?
A ver, pero
realmente... Antes tenemos a los furries, ¿no?
No eran... son nada más que se disfrazan. Los Therians son personas que se identifican.
Es lo que dije, lo acabo de decir.
En un plano psicológico o espiritual, sí, con un animal no humano.
Correcto.
Y, o sea, ellos se sienten perros o se sienten zorras, sí, se sienten, no sé.
Pero fíjate.
¿Y cuál es la diferencia con los furries?
Pues los furries más bien se disfrazan de personajes, que hasta donde entiendo, se disfrazan de un personaje famoso. Creo que los furries son otra cosa. Ahora, el furries, cuando yo era joven, era otra, enséñame tu furries, era otra cosa muy distinta. Estaba uno refiriendo a otra cosa. Pero bueno. Hasta donde entiendo el asunto de los Therians es a ver, vas con la diferencia, pues.
A diferencia de los Therians, los furries o furries no adoptan el estilo de vida y la identidad del animal. Solamente se disfrazan como animalitos.
Y ya.
Y ya.
Y juegan.
A ver, dice el nuevo tiene una definición interesante de esta diferencia.
Los furries son como los travestis, los que nada más se visten. Y los Therians son como los trans, los que ya asumen la personalidad.
Entonces, ha habido una gran controversia por todos lados en redes sociales de esta cosa que yo les digo, estoy seguro de que es una minoría pequeñísima la que realmente de parte de este asunto, ¿no? Pero por lo visto, la interés nacional, por lo menos en redes sociales, está con los Therians. Y siento y veo, porque esto yo ya lo vi hace un par de meses o un mes y medio en los Estados Unidos, es que nos viene de allá. es un intento más, siento yo, por quienes manejan y controlan las redes sociales, de desestimar cualquier cosa que tenga que ver con, no sé, las comunidades distintas, puede ser la LGTBQ+, o lo que ustedes quieran.
Pero entonces es falso, son gente de la derecha gringa que está
disfrazándose. Lo que es falso es la controversia. O sea, lo que es falso es tanta atención a un tema que es una estupidez, que en realidad de lo que hablas de desestimar y decir, es que solamente se puede ser de una manera y estas personas que están son diferentes están enfermos. Y de pronto salen personajes como el tío Richie a decir que con unos cinturonazos se les quita rápidamente. Y todo el mundo se une al mame.
Si quieren, si se quieren identificar como gatas o gatos o perras o
es un distractor cultural, es una cuestión que nada más viene para, o sea, viene para meter a la plática el que todo el mundo diga, claro, los que son diferentes son una bola de imbéciles, es una estupidez, desestima. O sea, es un ejemplo súper extremo de una cosa que en realidad no ves. Yo no he visto ninguno en la calle, güey.
Ya empiezan a aparecer en México también.
Ahora, te voy a decir una cosa. El otro día puso nuestra amiga Andy Legarci una nota muy interesante en su Instagram, si quieren síganla, acerca de este asunto. Y bueno, máscaras y nahuales hemos tenido durante mucho tiempo. Y en muchas culturas la gente usa máscaras. Me pareció un apunte muy valioso. En muchas culturas y durante mucho tiempo, aquí tenemos la danza de los viejitos, las máscaras
los de venados,
animales, los venados. Y este asunto de asumir la fuerza y la personalidad de un animal no es una cosa nueva, es una cuestión que se ha repetido en las culturas de todo
cosa
el mundo.
Muy diferente es disfrazarte de animal para una ceremonia ritual o lo que sea, sí. Y otra muy distinta es decir, me identifico como una anaconda.
Pero tú imagínate que tú eres una anaconda y tienes que ir a trabajar, güey. Pues vas a tener que dejar de ser anaconda un rato porque si no, no vas a tragar, te vas a morir de hambre, güey. No puedes estarte haciendo el perrito todo el día. Pues sí, porque tienes que ir a estudiar o a la casa. Es una mamarrachada lo de, esta locura que le están haciendo a nuestro...
¿Cuál locura? A mí me parece que está bien que cada quien haga lo que dé la gana, si no afectan a los demás.
Pero mira, acuérdate cómo hicieron los políticos en Estados Unidos. Es que cómo puede ser que las mujeres, ¿cómo se llaman la gente que se viste de mujer para hacer espectáculos, las drag
travestis.
Queens. Drag queens. Están haciendo lecturas de libros para niños, están pervirtiendo a los niños. No, güey, están leyendo libros con los niños y a los niños les llama mucho la atención el disfraz colorido de
exótico,
las
como los payasos.
Y ya, güey. Pero esto es un ataque una vez más a las diferencias culturales.
Bueno, yo no quiero juzgar, nada más quería entender qué es lo que es ser
Therians. Esos son los Therians.
Sin una postura política.
Es disfrazarte de animalito y asumir la personalidad del animalito, pero te digo, no lo puedes hacer todo el día. O sea, no es una cosa, ¡ay, vienen por nuestros hijos, los van a volver locos! Y todo el mundo se sube al mame de una estupidez que no vale la pena ni siquiera darle 2 segundos de atención. Pero
está muy divertido. Y además está más divertido esto. No solamente se quedan en animales, ahora ya existen como subculturas de ser Therian. Y una de ellas son los Mesirians y la otra son los Cristurris.
Eso sí está bueno.
Los Mesirians son personas que se identifican como Lionel Messi y los Cristurris se identifican como Cristiano Ronaldo.
Esto sí ya me gustó. Oye, hace un apunte interesante, Fingerella, que se hizo viral el asunto de los Therians porque uno mordió a una niña en el tobillo en Córdoba. En una plaza pública.
Mordió una persona a otra persona jugando que era un perro, haciendo como que era un
Exacto.
perro.
Exacto. Entonces se arma un desmadre, ¿no?
No, pues eso creo que es cruzar una cierta línea, ¿no? Eso,
sí, morder gente no es otra cosa. Bien. Pero bueno, acuérdense que hay mucha gente que lleva las cosas demasiado lejos. Una cosa es un bonito juego y otra cosa es, ¡ay, soy un animal y la voy a morder! Pues es una tontería. Eres un ser humano y te van a meter a la cárcel. Esas son lesiones.
Eso no
ni modo, para eso tenemos leyes, ¿no? Y para eso tenemos leyes.
Sí, soy un perro y me le voy a montar, pues no.
Sí. Si yo imagínate, ¡ay, soy un perro!
Y viene la pierna.
No sé qué mujer guapa y pues, no.
O tú, y te agarra la pierna y te empieza a bombear un Therian.
Tú, oye, yo soy perro y le muerdes la entrepierna a Hugo. Pues no, güey. Estaría mal, ¿no?
¿En qué momento me hice yo Therian? Eso se lo sacaste de la manga.
Nada más me gustó que le mordieras la entrepierna a Hugo, pero bueno.
Si tienes ganas, dile, a lo mejor se deja Hugo, pero...
No.
¿Por qué fantaseas con esas cosas?
No, para eso está...
No, ya. Hay varios que me suelen barrar eso. Pero bueno, damas y caballeros, aquí tenemos declaraciones de Mesirians y Cristurris. Adelante.
Me identifico como Messi. Honestamente, la primera charla con mi familia fue decir...
Mira, Hugo.
Soy esto, yo me identifico así, yo soy así, no lo puedo cambiar.
Bueno, la verdad que a ellos un poco les costó entenderlo.
Al principio me dijeron...
Pendejo de mierda.
Dejate de no sos Messi, dejate de romper las pelotas.
Pero uno no puede cambiar las cosas que no decide. Un amigo mío se identifica con el Dibu. Hay mucha diversidad en sí.
¿Y eso cómo impacta en tu vida cotidiana?
Bueno, la verdad que siento que es lo mismo, que más empoderado, campeón del mundo, rey del fútbol.
Bueno, hago lo mismo que toda la persona, solo que a veces cuando hablo, digo frase de Leo, por ahí de la nada empiezo a festejar.
Hago el gol.
Realizo prácticas mesistas, que le decimos nosotros. A veces no me doy cuenta y empiezo a hablar como él. Me parece hermoso, espectacular, majestuoso. La gente no lo entiende, me mira raro.
No,
también bueno, he intentado pedir autógrafo, la camiseta, la vía pública y...
Pero intento hacerlo lo menos posible por respeto a mi figura. Así es un Mesirian.
Los Mesirian somos una identidad.
Recién hablamos con unos chicos que estaban también con máscaras y pelotas. Wow. Son de la misma comunidad, ¿no?
No, ellos son los Cristurris. Nosotros somos los Mesirian.
¿Y cuál es la diferencia?
Y la diferencia principal es que ellos son un hobby, una moda, se disfrazan.
Los Mesirian somos una identidad.
O sea que usted piensa que es mitad Messi.
Me identifico como Messi.
¿Y usted trabaja?
Pues no, pues no. Esto es una pitorrisa lo que acaban de escuchar, sin duda. Pero mira, yo creo que todos podemos jugar a lo que querramos, ¿no? Pero hay veces en... Bueno, no hay veces. Siempre, finalmente, la realidad se va a imponer. La realidad es que no puedes ser un... Aunque te identifiques como gatito y te pongas máscara de gatito, pues vas a tener que lidiar con el mundo de una manera o de otra, ¿no? Ya sea con la ley por morder una niña o pues con que pues, tienes que salir a trabajar para conseguir algo de comer y otras cosas. Y te digo, han de ser muy poquitos los que se toman esto realmente en serio. Entonces no entiendo el gran mame nacional con esta estupidez, güey. Pero bueno.
¿Te identificas más como Mesirian o Cristurri?
Yo sería Cristurri por mi belleza también, física. Creo que me parezco mucho más a Cristiano Ronaldo, sobre todo sin camisa. Porque soy un espectáculo, che. Soy bellísimo.
Ah, muy bien, bueno, pues.
No, pero ese sería Messi, pero Messi me confundí, güey. Porque el argentino es Messi, ¿no?
Sí.
No, Ronaldo es otra cosa.
Bueno. Ronaldo, yo me identifico más. Me gustaría identificar más como Cristiano Ronaldo.
Sobre todo me gustaría tener su cuenta de banco, la verdad. A mí me gustaría.
Sí, cualquiera de los. En ese caso, cualquiera de las dos cuentas.
Yo no me quiero parecer a ninguno de los dos ni jugar fútbol como ellos. Nomás quiero su cuenta de banco y nada más. Es lo único que quiero. Solo quiero su dinero y ya.
Muy bien. Bueno, vamos ahora con Javier Hernández. ¿Por qué no empiezan a ver en México los Chicharitians? Que se identifican como chicharitos.
Y todos
y fallan subiendo, penales por todos lados.
No, deja eso. Declaraciones absurdas. Cosas escandalosas en redes sociales. Interesante. Cosas que a la gente pues le hagan ruido, ¿no? Pero bueno, tenemos al Chicharito con esta declaración.
Que ya no es futbolista hoy en día. Hoy en día no. Es filósofo, es un pensador. Que además dedica el poder de sus neuronas a estudiar y a mejorar, a aliviar la sociedad en la que vivimos. Adelante, maestro don Javier Hernández Balcázar.
Entonces, nos acostumbramos a vivir en guerra entre hombres y mujeres, pero no nos damos cuenta de que somos dos alas de una misma ave. Interesante.
Ay, güey, o sea, la raza humana en realidad es puro pájaro. Y los hombres y las mujeres somos dos alas. Ok.
De gran envergadura, ¿no? Toda la humanidad,
sí, imagínate. Sí, sería un pajarote gigante. Pero, a ver, si el hombre es el ala izquierda y la mujer es la derecha, ¿dónde te dejas a todos los demás que no se identifican ni como hombre ni como mujer? Interesante, ¿verdad?
¿Dónde quedan los Cristurrians y los Therians?
Y los Therians y todas estas personas de las que estamos hablando, güey. Chicharito, necesitamos mejorar esto para que seas más inclusivo.
No, pues hay otros pedazos del ave, ¿no? Donde podrían ir, ¿no?
No, y hay unos pedazos de o sea, de veras por ahí, güey.
En la cloaca.
En el pico, en la cresta.
En los huevos.
En la cloaca, dices, güey.
Sí, la cloaca.
En las patas todas sucias.
Es que las pájaras... Las aves hembra no tienen vagina, no tienen cloaca.
Tienen cloaca, en efecto.
Que suena muy, muy raro y muy feo.
Lo que pasa es que en la acepción de cloaca para nosotros es
el caño.
Cosa asquerosa, el caño, exacto. Entonces no, pero así se reproducen los pájaros. Recuerden que los pájaros son grandes dinosaurios que se hicieron chiquitos y les salieron plumas.
Correcto, correcto. Y entonces, pero ¿qué hacen por la cloaca? Hacen pipí, popó y también, o sea, todo en uno.
Todo en uno. Fíjate. Por eso se dice que hoy, aunque sea de pollo, es cloaca en realidad. Ahora, mi expresión está favorita mexicana es eso. Se te hizo de pollo. ¿Qué es? ¿Se te hace de chicken o qué? Y eso es cuando le tienes miedo a algo.
Se te arruga, se te frunce.
Se te hizo de pollo. Yo la verdad es que...
Es que así son, ¿no? Como el culín de pollo es así como fruncidito. Así se te hace.
Yo no, mira, yo no sé. No, yo no, con Omar Chaparro, hace mucho que no tengo, hace mucho que no tengo un pollo vivo en las manos. Me gusta mucho cocinar pollo, la verdad. Y ya viene, pues, ya destruido ya, eso. Ya no alcanzas a ver nada. No se le ve nada al pollo.
Sí, estaría muy feo que te vendieran el pollo vivo en el súper y te lo llevaras a tu casa y te tuvieras que matar tú, ¿no?
Digo, estaría más fresco, sin duda, pero además hay que desplumarlo. Y, o sea, hay una serie de cosas que no tengo ganas de hacer, sobre todo matarlo.
Sí, ¿no? Y desplumarlo. Bueno, de pelapollos, ¿no?
Cada vez que comes carne, güey, pues también es mejor que
alguien pelapollas. Alguien lo hizo.
Es mejor que pelapollas, sin duda. Pero alguien tuvo que hacerlo, ¿no? O sea, destazar una vaca, pues hay que saberle, ¿no?
Y si usted se ha preguntado por qué los españoles se refieren al miembro viril como la polla...
Aquí está la respuesta.
La explicación es muy sencilla. Está empollando un par.
Exacto.
Está encima de los...
Ahí reside, está encima de dos. Y por eso es la polla.
Esa es la explicación.
Y de los pollazos ni hablamos, pero ya.
Yo no sé por qué en Venezuela a esa misma parte del cuerpo masculino le llaman el huevo.
A la polla, ¿eh? Ajá, o sea, a la verdura.
El huevo.
El huevo. Sí.
El pene es el huevo.
De veras.
Así con mucho aire, el huevo.
Cabeza de huevo.
Cabeza de huevo. Eso pues ya saben qué quiere decir, ¿no?
Cabeza de pie. Bueno, igual que en inglés. Exactamente. Dickhead.
Dickhead. Bueno, ¿qué le sugiere David Faitelson a Mauri Vergara, el dueño de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que hoy en día están, que no creen en nadie, imparables, en el primer lugar de la tabla, con 6 partidos jugados, 6 partidos ganados, por lo tanto 18 puntos, como 900 mil goles a favor? Sensacional el momento que está viviendo Chivas. ¿Qué le recomienda Faitelson al dueño? Oiga usted nada más, qué cosa tan polémica. Como siempre con David, venga.
El único que puede arruinar a este Chivas se llama Javier Aguirre. Yo creo que a Mauri Vergara tendría que pedir, hablar con Aguirre, decirle, señor Aguirre, usted a mis jugadores no me los toque hasta que yo sea eliminado de la liguilla por el campeonato. Yo prefiero que esos jugadores de Chivas estén en la cancha jugando a tope una liguilla que estén encerrados en el centro de alto rendimiento, entrenando a doble sesión y jugando el FIFA por las noches. Yo creo que este Guadalajara tiene la sensación finalmente de que puede lograr un campeonato. Y yo prefiero que esos jugadores lleguen a alimentar a la selección siendo campeones que encerrados en una concentración.
¡Vámonos!
Sí, pues está bien. Además van en una gran racha las Chivas, ¿no? O sea, estamos hablando de que ahorita van viento en popa.
Y sin extranjeros, ¿eh? Siguen siendo fieles a su principio de contratar solamente a mexicanos. Pero, hombre, están los jugadores de Chivas atravesando un gran momento. Mandémoslos a la selección. Que Chivas sea campeón, a mí me vale madres. A mí lo que me interesa es que empiecen a entrenar con los demás seleccionados nacionales y empiecen a entenderse y traigan goles. Y en una de esas, un quinto o sexto partido en este nuevo formato mundial con más equipos.
¿Cómo puedes decir esto habiendo hablado tantas veces de que con la camiseta se nace y demás? ¿A ti te vale madres que tus Pumas una vez más se queden atrás y que Chivas sea campeón?
Yo no, me da igual que Chivas sea campeón o sea campeón Toluca. Me conoce en la América,
en este
me da
caso
igual.
En este caso, depones la bandera, depones la camiseta, la tiras, la pisoteas y te vale madres.
La de las
te
Chivas,
vale madres
sí.
El color de tu equipo. Te vale
no.
madres porque acabas de decir que
la
quieres que gane Chivas.
La que me importa es la camiseta verde, la de la selección mexicana. Que
¿la
se
verde
va a
qué?
A mí me gusta la verde. ¿Y qué?
Ni puta, fúmatela. Es igual.
Entonces, pues por mí que Chivas...
Chivas.
Bueno, y en el mundo del boxeo se han dado grandes peleas en los últimos tiempos, ¿no?
Así es, Floyd Mayweather.
Sobre todo la de Anthony Douglas contra Jake Paul.
¿Tony Douglas?
¿Cómo se llama? ¿Anthony qué?
Anthony Joshua, güey.
Joshua, es Anthony Douglas.
Tony Douglas.
Eso solo lo entendimos tú y yo. Wey. Anthony Joshua, que le partió en dos la mandíbula al pobrecito de Jake Paul.
Y fue una pero eso fue una payasada, y ahí les va una nueva payasada. Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson dicen que van a sostener una pelea de exhibición. ¿Por qué? ¿Y quién va a querer ver eso? No lo sé, pero
a mí sí me interesa,
se está pactando.
Pero son dos grandes exboxeadores.
Son dos grandes boxeadores.
De los grandes, sí, pero de pesos muy diferentes.
Y Floyd Mayweather, además, de pesos muy diferentes, y además de todo Floyd Mayweather, pues todavía yo creo que está en buenas condiciones. Mike Tyson ya no, ya es un hombre de mucha edad.
Más de 60.
Sí, hombre. Entonces, este asunto yo creo que es un poco un juego, ¿no? No es una pelea pareja. O sea, Mayweather tiene 48 años, pelea en peso welter, ligero, pluma y super pluma. Y Mike Tyson, pues es un pesado.
Tiene, o sea, 59, no, Mike Tyson.
Sí, o sea, pero es un peso pesado y es un hombre que ya está más para allá que para acá, güey. O sea, boxísticamente hablando, ya no es viable. A mí, la verdad, me cayó muy gordo, salvo el momento en el que enseñó las nalgas, el espectáculo que dio con Jake Paul. Porque yo creo que, al igual que Anthony Joshua, y no Tony Douglas del túnel del tiempo, como dijiste, no se animó a romperle el hocico. Yo durante la pelea de Mike Tyson dije, güey, o sea, lo perdonaste 15 veces.
15 veces, sí.
Sí, una...
Pero aquí la diferencia de pesos es tremenda, güey. O sea, sí, sí. 66 kilos máximo llegaría a Floyd Mayweather. Y Tyson está en 90 kilos o más.
Sí.
O sea, hay una diferencia de por lo menos 24 kilos.
Sí, pero la diferencia de edad aquí ya es, o sea, por más que le dé, que pese más.
48 contra 59.
Pues sí, o sea, realmente es mucha la diferencia de edad. 59 años ya es para un boxeador profesional.
Pues casi tu edad, ¿no? Tú cumples
en un par de meses. 56.
57.
56. O sea, 57 en mayo y tú en junio, ¿no? ¿Cuándo es que cumples?
No, mucho después. Yo soy mucho más joven que tú, como bien lo sabes.
Sí, güey.
Mi querido
Senesente. El 16 de julio es tu cumpleaños.
El 16 de julio. Te gracias, la sopló, nuevo. Te la sopló el nuevo.
Para eso lo tengo, para que la me fecha. La sople. Pues sí. ¿Para qué crees que
se tiene? Qué alevoso, qué manchado.
Gracias, nuevo, de verdad.
Todavía que te la soplo.
Todavía, exacto. Sí, que bueno, tienes. Gracias, nuevo, por acordarte.
La próxima vez sóplamela mal.
No, es que te la sople, ya sí lo va a hacer. Correctamente. Ya quedas por ahí.
Bueno, a mí esto se me hace una mamarrachada, la verdad.
Pero sí la vas a ver. En teoría va a ser el próximo 25 de abril y el lugar es la República Democrática del Congo. Una vez más, Rumble in the Jungle.
Bueno, pues ojalá y se diviertan los muchachos. Seguramente van a ganar una muy buena lana. Por lo menos la entrada al estadio va a estar pues buena. No sé en realidad en televisión o en plataformas quién va a querer ver eso. Porque pues me parece que es un ejercicio, digamos, incluso de es una mamada.
Todo este programa lo es.
Sí, este pero, programa sí, pero estos güeyes se supone que son deportistas serios, ¿no?
Y bueno, vamos a otra nota que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de invierno. Benoît Gaichaud, entrenador y coreógrafo francés de patinaje artístico, ha captado la atención internacional últimamente porque allá en Milano Cortina 2026... cambia de chaqueta hasta 13 veces en una misma jornada de la competencia.
¿Cómo que cambia? ¿La representa diferentes países?
No, güey, se cambia de chamarra. Sale con una, luego con otra, luego con otra, luego con otra. Y esto ha llamado muchísimo la atención.
Okay, qué padre.
16 chaquetas en un día, güey.
Es muchísimo, la verdad. Yo no creo lograrlo. O sea, no sé a mi edad si se pueda, la verdad. Pero bueno, entre las chaquetas que ha aportado, o sea, son las de, no sé, de diferentes modas y diferentes cortes, pero ¿cuál es el chiste de estarte cambiando la chaqueta tantas veces?
Que dos imbéciles del otro lado del planeta estemos hablando de este güey. Eso
estén
es lo
hablando
que...
de ello. Yo creo que esta nota vale madre, güey. A mí se
totalmente,
me hace.
Totalmente, por mí que se... Que no sean 16 chaquetas, que sean 55. ¡Me da igual! A tienes toda también la razón. Mejor vamos a recordarles cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar el Nintendo como tu pareja.
Mande lo suyo, arroba la corneta. Oh, gracias, presidenta. Mande lo suyo a la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. El Nintendo como tu pareja. ¡Se armaron las retas entre primos! Bueno, a lo mejor podría
el
ser
Nintendo Monterrey como tu pareja. No, pues ya podemos estar hasta cuatro conectados al mismo tiempo.
Enchufados. Dale el control que no funciona al chiquito. Ok, ahí está. El Nintendo como tu pareja.
Arroba la corneta FM, volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, pues acabamos de darnos cuenta, enterarnos de que los hombres, todos en realidad, somos malísimos en la cama. Gracias.
Esto para con nuestra contraparte biológica, la mujer. Resulta que las mujeres experimentan orgasmos con los hombres, sí, pero experimentan más y mejores orgasmos con otras mujeres. Esto en un estudio que analizó el comportamiento sexual de varias mujeres bisexuales que dicen
heterosexuales que, y lesbianas, de los tres.
Efectivamente. Y entonces ellas dicen que esperan sin duda más y mejores orgasmos cuando están con una mujer.
O sea, hasta en eso ya no son mejores las mujeres, nos superan hasta en la cama. Y eso que no tienen el equipo correcto.
A ver, perdóname, pero siento que estás teniendo el enfoque incorrecto para esta nota. Ok, ver, tú tienes algo que las mujeres no tienen, pero sí. Una mujer conoce perfectamente bien cómo funciona su cuerpo. Y entonces conoce perfectamente el funcionamiento del cuerpo de la mujer con la que está. Sabe cómo se siente cada milímetro de la vagina. Sabe cómo se estimula perfectamente bien el clítoris. Conoce las señales mejor que las conoce de lo que las conoce un hombre. Digo, en general, ¿no? Hay hombres que somos unos amantes increíbles. Pero, pero las mujeres pues están, comparten el equipo. Entonces este estudio arroja que en efecto las mujeres que están con otras mujeres experimentan lo que ellos llaman un orgasmo muchísimo, muchísimo más intenso.
Hay lo que se llama una brecha orgásmica entre convivir con hombres y convivir con mujeres en la cama. Yo te hago una pregunta, porque pues, a mí me ha pasado muy pocas veces que en el acto no llego yo al clímax. ¿Qué tan frecuentemente te sucede no llegar al clímax?
Es raro, me ha pasado, pero es raro.
Raro. Aquí tenemos un dato que dice que 95% de los hombres heterosexuales llegan al orgasmo durante el sexo.
Así es.
Y solamente el 65% de las mujeres. O las mujeres solamente el 65% de las veces que tienen sexo. Pero esto se modifica, esto cambia radicalmente cuando hablamos de relaciones con otras mujeres. Por ejemplo, las mujeres lesbianas dicen que llegan al orgasmo 86% de las veces. Y las bisexuales, 66.
Bueno, pues es que ahí te digo, estamos hablando del mismo equipo. Por ejemplo, también otro de los datos que arroja esto es que las mujeres durante la masturbación llegan al orgasmo prácticamente todo el tiempo. Las mismas mujeres que con hombres solamente tienen orgasmos el 64% del tiempo. Entonces, lo que estamos viendo es que estas mujeres, aunque no tienen lo que tú llamas el equipo correcto, sí estimulan mejor el clítoris. O sea, tanto la mujer que se masturba como la mujer que complace sexualmente a otra mujer conoce, aprecia, aquilata y le pone atención a la estimulación del clítoris. Si usted es un hombre heterosexual que tiene una pareja, una mujer heterosexual, aprenda bien esta palabra, clítoris. Tiene usted que buscar toda la información que tenga que ver con el clítoris para saberlo. Clítoris y su chiclítoris. Bueno.
El chiclítoris,
que es la puchaleta, la deliciosa puchaleta, que es un dulce que aquí inventamos en la corneta. Tiene
una envoltura de pelos.
Sí, centro suave de chiclítoris. Entonces, si usted no sabe estimular el clítoris, por favor, apréndalo de una buena vez y utilice esta canción para inspiración. O sea, imagínese usted dándole un estímulo suficiente al clítoris, ya sea con las manos, con la boca, incluso con el aliento así. O sea, disfrute usted del clítoris, sea amigo del clítoris. Y además recuerde, hombre que no baja al pozo, toma de la manguera. Entonces, por favor, aprenda usted a estimularlo, a aquilatarlo y a apreciarlo.
O sea que aquí hay un nicho de oportunidad. Así nunca es. Mejor dicho, ese nicho. Y es que si los hombres realmente aprendemos a darle ese placer al clítoris, así podríamos es. Ser mucho mejores amantes que incluso las lesbianas entre sí, porque damos esa estimulación clitórica y además, o clitoridiana y además tenemos el equipo correcto para la penetración.
Ahora, también las lesbianas, o sea, yo sé que traen su camisa de franela y su caja de herramientas las lesbianas y en ella traen unos dildos gigantes, güey. Y los, o sea, que también traen el equipo completo. Ahí está, güey. Entonces no pasa pero nada, sí. Pero si usted quiere ser un mejor hombre para con su pareja, de verdad, aprenda a estimular el clítoris, porque los hombres, evidentemente que hemos sido educados a través de muchos de nosotros, las películas 3X y lo que nos decían los amiguitos y demás. A mí, la verdad es que sí me tuvo que instruir una mujer. De hecho, la primera mujer con la que estuve me dijo, ¿ya acabaste, güey? Y me quedé todo un fin de semana. Ahora lo vamos a hacer bien. Y me enseñó y me dijo, mira, esto se hace así y esto se hace asado. Y ahora concéntrate más acá, más arribita, ahí. hagan caso, además de las señales. Cuando ustedes estén explorando la vereda, hagan caso de las señales. Si les dicen por ahí, güey. Y si les dicen por ahí no, pues por ahí no.
Sí, yo creo que lo que he aprendido a lo largo de... ¿Cuántos años hace que perdiste tu virginidad? Como 40, ¿no?
Sí, yo creo que la perdí como a los 17, 8.
Casi 40.
Casi 40 años de sexo.
Supongo que algo has aprendido, ¿no?
Pues por lo menos a poner atención. O sea, algo, lo que aprende uno es a poner atención y a ocuparte del placer de ella antes que del tuyo. Porque si lo logras, además de todo, de verdad va a quedar contenta, satisfecha e incluso con sus últimas fuerzas... Te va a hacer lo que quieres que te haga, güey.
Ah, o sea, es un interés mezquino.
Primero ocúpate de ella.
Sí, yo creo que ese es... Primero ocúpate de ella, siempre. Ese es un buen consejo, poner atención a ella e ir siguiendo las indicaciones. Y obtener tu placer del placer de ella. Esa es una maravilla, ¿no?
A mí me parece, además de todo, pues es lo que me gusta, ¿no? Que la señorita en cuestión esté contenta. O por lo menos debería de ser el ideal. Pero no lo sé. No sé si alguna expareja que me escuche por aquí o que haya estado conmigo está dirá a este güey como dice, ¡mamá! ¡Qué bruto! Pero bueno.
Bueno, ya que estamos,
este pendejo.
Ya que estamos hablando de amor, por decirlo de alguna manera, salió un estudio muy interesante que dice que los mexicanos somos la población más amorosa del planeta.
¿Más amorosa?
Somos los más amorosos. Un estudio global de la empresa Ipsos, aplicado en un montón de países, revela que México ocupa el primer lugar en satisfacción afectiva. El 86% de los mexicanos encuestados asegura sentirse amado por su pareja. ¡86%!
Bueno, pues está bien.
Es la República
Amorosa.
Eso no
tiene que ver con la satisfacción. O sea, ay, ¿por qué siempre tienes que meter las frases del viejo pedorro? No, de veras,
es,
que, bueno,
es una casualidad, es circunstancial. Sí somos en realidad la República Amorosa. Y aquí está esta estadística.
Estábamos
que lo
hablando de sexo y sacas a López Obrador. Ya, güey, de veras. No, es tan evidente.
Ya no estábamos hablando de sexo.
Increíble.
Estábamos hablando de amor.
De amor.
Que no siempre es lo mismo. Por ejemplo, en el mundo 77% de las personas en promedio consideran que su pareja los ama. En México, 86%. En los siguientes lugares, segundo y tercero, están Tailandia e Indonesia, donde solo el 72%. O sea, los mexicanos nos sentimos muy amados por nuestras parejas.
Bueno,
así que, qué gusto, don. ¿Cómo le va?
Una cosa es que se sientan amados y otra cosa es que no se den cuenta que le están haciendo de chivo los tamales. Ay, mi amor, ¿cómo te quieres? Ay, si eres grande. Ahorita vengo, voy a ver a mis amigas y ¡pum! Se van ahí con el vecino de enfrente. O sea, lo que sucede es que el mexicano es mucho de fe. No, ay, yo tengo fe en que mi pareja no está haciendo lo que es. Por supuesto, está haciendo con media cuadra. O sea, de veras, por favor.
Hace algún tiempo platicaba yo con un cuate y le decía, no, bueno, ¿y tú qué harías si sabes que te están poniendo el cuerno? Así, y dice... Pues mira, si está de buenas. Por mí, adelante.
Pues es que sabes que tu cuate ya rebasa los 50 y tantos, ¿no?
Sí. Digo, lo conoces tú bien, pero no voy a decir quién es.
Se adquiere cierta sabiduría. Si está contenta, pues qué.
Si está de buenas conmigo y no me la hace de pedo y todo bien.
Muy
pues adelante,
bien, gusto.
Que se surta.
Pues miren, ahora sí que creo yo que la vida es tan corta. Que no hay que darle importancia a ese tipo de detalles. Hay que llevar la fiesta en paz, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Y de cuándo acá tú tan open mind?
Pues es que, ¿qué haces, güey? O sea, viendo ya tan cercana a la muerte, güey.
¿Qué relevancia güey? Puede tener, ¿verdad? ¿Qué importancia?
En realidad, ¿qué importa? O sea, cuando eres joven, mata, volteo a ver a otro. Güey, ¿cuál es tu problema? ¿Qué pedo, güey?
Además, sí, güey, vete con tu amiga la bisexual, que esa...
¿Qué te quita? Vete con el entrenador del gimnasio, güey. Vete. Haz. Es el pedo.
El chiste es que esté sonriente aquí en la casa.
Ya, güey. No pasa nada.
¿De veras? ¿De veras? Así.
Sí, güey, es que
¿cómo
yo creo
cambian
que
las cosas con la edad, verdad? En la
hay
vida
que tomar las cosas con filosofía, güey.
Cosas ya impensables que... de pronto empiezan a decir, bueno,
dices, pues, va,
relajémonos un chingo todo.
Bueno, es que además yo me imagino que hacia el final ya aceptas incluso cosas como la muerte.
Ah, qué lata, ¿por qué tan necrófilo? Siempre.
No, la necrofilia es otra cosa. O sea, tú ves un cadáver y sientes acá la primera pulsión.
No, eso es la necrofilia sexual, porque la necrofilia es literalmente el amor o el interés por la muerte. Pues
entonces,
en
los mexicanos somos muy necrófilos. Aquí amamos a la muerte. Sí, hablamos de ella constantemente, ¿no?
siempre está presente, y hay que tenerlo presente para valorar cada minuto de existencia.
Entonces ya déjenla de hacer, si quiere ir con la amiga, que se vaya, güey, total.
Bueno, damas y caballeros, otra información que me parece interesante y muy positiva para compartir con todos ustedes. Según un estudio y una encuesta realizados por la revista Time Out Internacional, la Ciudad de México se posiciona como la mejor ciudad del mundo para vivir.
Incluso con la contingencia ambiental que tenemos el día de hoy, güey.
Así es. Por encima de Tokio.
De veras.
Por encima de todas las capitales del planeta.
Me da mucha curiosidad, güey. O sea, no sé, tú has viajado por el mundo y la Ciudad de México es una gran ciudad, ¿eh? O sea, sin duda. Yo de aquí soy, la amo, me encanta. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México pues es cara, güey. Comparado con el resto de la República, es cara. Vivir en la Ciudad de México es caro, es difícil. Es una ciudad que tiene muchos problemas, por ejemplo, de tránsito de vehículos. Tenemos problemas de contaminación.
Pero la vida que hay en la Ciudad de México
no tiene sin duda, madre, es divertidísima
la oferta gastronómica, cultural.
Sí,
la vibra, no me digas, es que
Tokio, llegas a la por ejemplo, es muy caro.
Ya te emociona.
Tokio es muy, muy caro. Más caro, incluso yo siento que la Ciudad de México, pero pues me parece maravilloso. Ahora, no sé si en la Ciudad de México somos más felices.
Sí.
O sea, la gente se la pasa mejor, eso sí te lo creo.
Sí, sí, la gente, exactamente, es la mejor ciudad para vivir en el planeta, de las grandes capitales, no ciudades pequeñas, de las grandes capitales del mundo, o de las grandes ciudades del mundo, se posiciona muy por encima de todas las ciudades estadounidenses, de todas las grandes capitales de América Latina. ¡Viva México!
Mira, yo que vivo fuera de México, te puedo decir que hay grandes diferencias con la Ciudad de México, por ejemplo, entre Chicago y México. Vivo muy, muy a gusto en Chicago. Para ciertas cosas lo prefiero que la Ciudad de México. Para otras cosas, sin duda, para la escena, la vibra, ¿no? Y la escena cultural y demás, sí me gusta más México, la verdad. Pero también tiene grandes ventajas Chicago y otras ciudades también. O sea, piensen en París, güey. ¿No te gustaría vivir en París? ¿No te gustaría vivir en Múnich? O sea, a mí sí, París está fregón, güey.
Sí,
yo sí quiero vivir en. Yo sí quiero vivir en. Ay, esas mamón, güey. En München. Mamarriatas Oye, a mí sí me gustaría vivir en París, güey. Está fregón, güey. Nada más que es caro. Y no tengo trabajo allá. Bueno, sí podría hacer este programa desde allá y vivir en París, de hecho.
¿Neta?
Digo, con $3, ¿no? Comiendo baguette o jamón diario, pero sí podría, güey.
Bueno, pues felicidades a todos los capitalinos, entre los cuales me incluyo yo. Qué gozada es vivir en la gran CDMX.
¿Y quién, ¿quién hace esa encuesta? Okay, ¿dónde
la revista Time Out?
La revista Time Out. Ok. Mm-hmm. Bueno, está bien.
¿Qué?
No.
Es un logro más de la cuarta transformación, evidentemente.
Ay, ya cállate con eso, cabrón. De veras. Vámonos al top 10. Se intitula.
¿Cómo se intitula, presidenta? El Nintendo como tu pareja.
Oye, ¿me puedes separar un solo tan? Si eres tan amable. Tengo planes. Okay.
O puede ser tan, pendejo.
Exacto, ¿no? Justo. O sea, justo. ¿No? ¿Cómo están Eduardo y el Estaca?
Tan.
Pendejo. Okay.
¿Pendejo? Pues sí, Dios. Bueno, esta es la número
10. El Nintendo como tu pareja.
Tuve que ver un tutorial para saber cómo usarla y todavía no la entiendo. ¿Dónde está el clítoris?
Perdón, pero no, ¿por dónde se enchufa? O sea, por ejemplo, güey, el Nintendo como tu pareja. Vamos a la número 9.
El Nintendo como tu pareja, güey. Solo funciona con Mario el plomero.
Piches, güeyes.
Plomeros. Okay.
Plomeros, güey. Bueno, el Nintendo como tu pareja, la número
8.
El Nintendo como tu pareja. Ay, pues ya necesito renovarla.
Así de, el Nintendo como tu pareja. Cada año espero que llegue y nada más nada.
Nada.
¿Todavía es popular el Nintendo? Tú que juegas muchos jueguitos, ¿todavía existe la marca Nintendo?
Yo tengo uno, pero viejísimo, no sé, porque ahorita hay como que otras cosas, ¿no? Que
¿hay nuevos Nintendos juego?
Juego.
¿Digo, juego nuevo? ¿El juego?
O sea, está producto. El Nintendo Switch, está el Xbox y todo eso, pues allá vinieron más consolas.
¿Pero son de Nintendo?
No.
O
sea, el Switch, entonces, por ejemplo.
Es que la pregunta fue si hay más Nintendos, güey.
Sí, hay más.
Se sigue habiendo.
Se están actualizando, sí.
De hecho, creo que tengo uno ahorita que me acuerdo. Pero bueno, no sé. Vamos a la que sigue, la número.
Gracias, número 7. Gracias. El juego Digo, el nuevo, que es el productor de este programa.
El Nintendo como tu pareja. Pues, es que antes la prendías y ya, ahora me tengo que registrar, verificar redes sociales, poner mi contraseña, dar mi correo. Pues, ¿qué es esto?
Y ni así estoy seguro que no traiga virus. Ok, la que sigue es la número
6.
El Nintendo como tu pareja.
Oh, pues me la pasó un cuate y pues la dejó medio dañada.
Ve nomás. Como que no se enchufa bien, güey, ¿no? No sirve.
Sí, no se prende, no sé por qué, güey. Por más que trato, no logro prenderla. No se prende, güey.
Bueno, la que sigue es la número
5.
El Nintendo como tu pareja.
Por fin está jalando y mi jefa entra al cuarto.
No.
Cuando ya estaba jalando. El Nintendo como tu pareja no jala.
Finalmente estaba jalando, güey. Bueno. Ok, la que sigue es la número
4.
El Nintendo como tu pareja.
Yo prefiero el de la palanquita. No me acuerdo cómo se llama, pero prefiero el de la palanquita, la verdad.
Ese, el joystick del Atari, que jugabas tú sin manos, ¿no? Era una proeza increíble. No,
se llamaba el Riatari.
El Riatari.
Ese era otro.
El joystick, que yo me encanta, hecho, el nombre. Que tenía, es uno que palo de placer, de alegría.
Yo tenía la un Intellivision.
Sí. Muy famoso. Principios de los 80.
Pero nunca jaló, ¿no? En realidad.
Sí, jaló algunos años, pero yo tenía uno y lo amaba.
Y un amigo mío tenía el Atari y era la fascinación, era jugar Atari a su casa, güey.
Pero cuando teníamos ya Nintendo, güey, y descubrimos la marihuana y pues juntar sí, esas dos cosas.
¡Uy!
Ok. Vamos a la número
3.
El Nintendo como tu pareja.
A mi chiquillo le encanta.
No, de plano. Se entretiene horas. ¡Qué bárbaro! ¡No lo suelta! Ya está todo roto de cómo lo ha dejado. Ok, el Nintendo
como. El Nintendo como mi pareja. Si no trabajo, no la puedo usar para divertirme. Tengo que trabajar. Sí.
Y vamos a la número
2.
El Nintendo como tu pareja. ¡Uy! ¡Se pueden conectar 4 al mismo tiempo!
No, perdóname, eso no se puede. Bueno, 4 incluyendo.
Sí, puede.
sí pueden estar 4 personas conectadas al mismo tiempo.
3 y uno
y
uno.
Y el catcher, ¿no?
Uno 3 manual.
Pitchers y un catcher.
Sí, sí, sí se puede. No, incluso se pueden 3, o sea, sí hay 3. Hay 3.
Estamos hablando de candelabros italianos.
Utilizables, y luego pues quedan las manos libres, ¿no? Que no
sí, pero no está enchufado.
Bueno, pero haz de cuenta, güey.
El Nintendo como tu pareja, antes era más barata.
Y ahora sí vamos a la número
1.
El Nintendo como tu pareja. Pues mi abuelo me la pide prestada para recordar bellos momentos.
No, el abuelo.
Sí, el abuelo, güey.
El Nintendo como tu pareja.
Hay gente de nuestra edad que ya es abuelo o abuela, güey.
Mucha gente de nuestra edad. El Nintendo como tu pareja. Siempre le tengo que preguntar a mis amigos cómo se le hace, porque por más que le pico, no sale nada.
No sale nada, güey. ¿Qué quieres que salga, okay, güey? Bueno, qué horror, güey.
Es que no, pueden salir cosas maravillosas, otras también horrorosas, pero maravillosas.
¡Ya tengo el récord de fallas! Ok, mi pareja como el Nintendo, gracias de verdad por su atención a la presente emisión de este programa. Nos divertimos mucho haciéndolo para ustedes. No se pierdan el podcast de La Corneta, lo estrenamos ayer. ¿Cómo se llama nuevo? Yo creo que de los mejores episodios que hemos hecho con Luis García y el señor Martinoli, Cristian Martinoli, que de verdad fue una plática que a mí me hizo muy, muy, muy feliz. ¿Cómo le pusiste nuevo?
El encuentro de los ídolos.
El encuentro de los ídolos.
El encuentro de los ídolos. Estoy de acuerdo con Cristian Martinoli y Luis García. Está disponible en Amazon Music, es completamente gratis. Tanto la aplicación, la descargan y ya, o el podcast, que está ahí en la sección de podcast, lo pueden encontrar. Dios mío, de veras. De veras. En vivo. Y luego el otro es el viejo ventoso. ¿Quién es el verdadero viejo?
Ya no pongan esos efectos.
¿Quién es el verdadero anciano meteórico en este programa?
Gracias. Ok.
Qué barbaridad. Bueno, pues si quieren escuchar el podcast con estos dos titanes deus de la narración deportiva, no se pierdan La Corneta Extendida, en donde estuvieron sentados en la misma Luis García y Cristian Martinoli. Y
los esperamos en la noche.
Les agradecemos los tremendos ratings que nos han dado últimamente. Espero que el programa de hoy también les guste. Nos vemos en punto de las 11:05 en Imagen Televisión, allá en ¿Qué Importa?
Ay, muchísimas gracias.
se vienen cositas.
Cosotas, de hecho, muy interesantes. Van a ver, nos vamos a divertir. Nos están dejando jugar en otras ligas, entonces se va a poner la cosa buena, la verdad.
Sí, estoy muy emocionado.
Se va a poner interesante.
Y me gustó mucho el día de hoy platicar con Alex Sintek, aunque el güey no sabía que iba a una entrevista con nosotros. Probablemente si hubiera sabido eso no hubiera ido. Nosotros,
¿cómo me gustó?
Qué alivianado, Alex, que después de todos los chistes que hemos hecho de sus declaraciones y demás, venga a la corriente extendida. No sabía el güey.
La cara con la que nos vio cuando lo saludamos. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué
hiciste? Oye, bienvenido. ¿Es con ustedes? Ay,
Pero al final
aguantó como los grandes, ¿eh?
Como los grandes. Y al final tuvimos una plática muy interesante. Ya próximamente la tendrán. Repíteme, por favor, las fechas del concierto de Alex Sintek, mi querido nuevo. El próximo 12 de marzo,
Auditorio Nacional.
12 de marzo, un concierto que celebra 30 y tantos años de carrera de Alex Sintek. 35, con todos sus éxitos. Al parecer va a tener ahí a no sé cuántos músicos en escena. Y se va a poner muy, muy bueno. Así que
y lo más importante, va a bailar el baile del robot.
Y va a cantar la mayonesa, y va a cantar la familia peluche.
¿Qué todo. Es Katsu, güey?
Ah, bueno, la mayonesa.
Es Franco Escamilla el que la convirtió en ¡gírale la cabeza! ¡Saca la mayonesa!
Bueno, está bien. Él va a cantar la Katsu.
Así es. Pues entonces, ahí los vemos en la noche, nos vemos en el podcast si quieren, o si no, hasta mañana. Buenas noches, que descansen. Besito, los quiero mucho. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.